A,
A,
B,
B,
C,
C,
D,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa ABCDMX, Y y Z. Yo soy Laura Yanca y hoy conversaremos sobre sexualidad, ese conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el deseo sexual que pueden hacer de la ciudad un lugar abierto a todo tipo de placeres, de deseos. A diferencia de otras disciplinas como la antropología, la sociología, el arte, la literatura, desde la arquitectura, poco se habla de la relación que existe entre la sexualidad y el diseño de los espacios, ya sean estos a una escala arquitectónica o a una escala urbana. Por eso en este programa estamos intentando hacer un esfuerzo de introducir esta palabra en el quehacer de la arquitectura, como tal vez algunos de los que ya tal vez han escuchado este podcast o con ese proyecto, el diccionario identifica palabras, términos, entradas que están en debate, ¿no? O coloca aquellas palabras que necesitan estar tal vez en el debate, en la discusión, ¿no? ¿Y cuál es el contexto, nuevamente, tal vez, y la búsqueda de este término o de este concepto? Pues por un lado, las calles, las plazas como espacios públicos, ¿no? O como espacio público o como ambiente público, son escenarios también de estas expresiones, ¿no? Llevando, digamos, la ciudad tiene un papel y ha tenido un papel importantísimo en la expresión de la diversidad sexual, especialmente pensando tal vez en los últimos meses o en junio, tal vez como un mes del orgullo de la diversidad sexual, podemos entender ahí tal vez de manera mucho más literal, aunque no es solamente lo que queremos discutir en este momento, en este programa, como la importancia nuevamente de estos lugares, de estos espacios, de estos escenarios, como momentos de expresión, de autoafirmación, ¿no? Pero también de demanda, ¿no? Demandando la autoafirmación, el derecho a la autoafirmación de algo personal, ¿no? Llevándolo esto a la esfera de lo colectivo, de lo político. Por eso, esos espacios de integración, de apertura, de discusión, de expresión, este año los extrañamos, ¿no? Especialmente ahora con este mundo pandémico, independientemente de que hayan existido en espacios virtuales, ¿no? Pero pensando en la ciudad, en su construcción física, pero también su construcción evidentemente social, se nos hace relevante abrir este debate especialmente en estos momentos. Y queremos, y creo, ¿no? Yo creo que sobre todo esos eventos, si bien son puntuales, creo que sí, así como muchas manifestaciones, ¿no? Como muchas otras manifestaciones, así como muchas otras discusiones con otras pautas, con otros frentes tal vez de lucha o de resistencia, de repente nos sirven para recordar, nos sirven para visibilizar y nuevamente para estructurar y pautar políticas públicas, ¿no? En este caso políticas públicas más inclusivas, para discutir el modelo social y espacial que hemos perpetuado, ¿no? Para cuestionarlo y tal vez para pensar en nuevas maneras de transformar lo común, la ciudad. Hoy para este programa sobre sexualidad hemos invitado a Xiomán Guerrero, quien es bióloga y filósofa. Tiene una larga trayectoria trabajando temas diversos desde la ciencia del género, el feminismo trans y queer y el feminismo ambiental. También participa Sergio, quien también ya ha participado en otros programas, quien tiene una maestría en arquitectura y se encuentra en proceso de graduación doctoral en sociología por la Universidad de Princeton e imparte un seminario de sociología de la cultura en el cine. Y Víctor Altamirano, quien es traductor y escritor ocasional, ha publicado ensayos en Horizontal, Arquine y Punto en Línea, mientras que entre sus traductores se encuentran algunos libros de Wendy Brown, de Jean Franco, Isaías Berlín, entre otros. Forma parte del 41, que es un colectivo incluyente, donde está a cargo de los proyectos Cineclub 41 y Conversaciones Confinadas. Pues bienvenida y bienvenidos a todos que nos están escuchando en este programa. Giovanni, quiero empezar contigo. Si nos puedes compartir brevemente qué entiendes por una ciudad que piensa en su espacio, desde su cuerpo, desde su colectividad, desde lo público, una ciudad que asume esta sexualidad como parte intrínseca de su ser.
Bueno, primero que nada, hola y gracias por la invitación. Me encanta el tema. Lo primero que tendría que decir es que tendría que ser una ciudad segura, y eso lo digo porque la experiencia que tenemos muchas veces las diversidades sexuales en las ciudades es una vivencia de miedo o es una vivencia de exclusión o de ocultamiento. Entonces, lo que diría yo es una ciudad que nos arropa, una ciudad que nos acompaña, que incluso puede celebrar con nosotros, marchar con nosotros, y que no nos coloca en zonas de vergüenza, sino que nos coloca como parte de lo que es esta ciudad, digamos, como parte de su oferta cultural, como parte de lo que compone sus barrios y su cultura. Para mí, una ciudad que celebra la diversidad tendría que ser fundamentalmente eso.
Muchísimas gracias. Sergio, para ti, ¿Qué es esa ciudad?
Yo creo que una ciudad que funciona en términos de sexualidad es, por decirlo de alguna manera un tanto coloquial, pero me parece también muy precisa técnicamente, es una ciudad sexosa, ¿no? Es una ciudad que reconoce la experiencia humana como una experiencia enmarcada fundamental y permanentemente por la sexualidad. Es una ciudad que permite al deseo poder manifestarse respetuosamente, pero también liberalmente respecto y que les permite a las personas autodefinirse respecto a prácticas de deseo sin proveer sesgos de ningún tipo. Y bueno, por supuesto, a un nivel más aterrizado y por ende, pues mucho más tangible y urgente, es lo que dice Giovanni, ¿no? Es una ciudad segura, pero es una ciudad con imaginación, es una ciudad que le entra al sexo, es una ciudad que le entra al deseo y que permite que todo el mundo pueda imaginarse como ellos quieren practicar esas identidades sexuales, ¿no? Que son básicamente una de las identidades sociales pues mucho más agregadas, ¿no? No solo a nivel individual, sino a nivel social, ¿no? Entonces, y creo que también hay un mandato de la ciudad actualmente. A mí me gusta pensar históricamente, ¿no? Cómo en la ciudad, la idea de ciudad, al menos en Occidente, y lo digo por Occidente porque desconozco la ciudad asiática, ¿no? Pero al menos en el occidente, digamos, el reconocimiento formal de actividades sexuales está implicada y nace en prácticas urbanas, ¿no? En la ciudad del siglo XIX es una ciudad permisiva, es una ciudad perversa, que me gustaría volver al término después y tal vez como entrarle sin miedo, ¿no?, a lo que significa esa palabra. Y es una ciudad que realmente permite reconocer otredades y sobre las cuales se basan esta búsqueda de reconocimiento. Ahora, me parece que la ciudad neoliberal, a diferencia de su tía viejita, ¿no?, la ciudad liberal clásica, es una ciudad que está hiperprogramada. A pesar de que reconoce el sexo, está hiperprogramando el sexo de una manera que lo institucionaliza, de una manera que lo despervierte y de una manera que lo esclaviza a ciertas prácticas de consumo, ¿no? Yo creo que esa es una ciudad que no es sexosa, es una ciudad sexual, pero no es sexosa, y creo que hay múltiples maneras de cómo poder orientar un nuevo derrotero urbano para recuperar las cosas que estaban bien en la ciudad liberal y reformar aquellas que estaban mal.
Para ti, Víctor, ¿con qué palabra o con palabras o conjunto de palabras defines esta ciudad, ¿no?, que se deja explorar, que se deja y que deja explorar la sexualidad, que piensa y favorece la diversidad también identitaria.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Sergio en dos de los términos, sexoso y perverso. Me parecen dos categorías, dos términos esenciales para una ciudad sexual, ¿no? Una ciudad que permita esto y segura también. Pero además de eso, creo que es una ciudad que permite la autodeterminación, en la que los espacios no están, no son determinados externamente para que se pueda ejercer la sexualidad y no son determinados como espacios de consumo meramente, sino que son espacios en los que los individuos se sienten invitados a volverlos suyos y a ejercer su sexualidad en ellos de formas libres y autogestivas, ¿no? Creo que eso es esencial para la constitución de una ciudad que sea verdaderamente sexual, que sea verdaderamente abierta y que no esté determinando espacios nada más para convertir nuestras expresiones identitarias y sexuales en meros mercados.
Muchísimas gracias. Para esta, para entrar en esta tal vez segunda parte y entender un poco el contexto de cada uno de sus definiciones, donde obviamente hay muchas conexiones y hay muchos puntos de contacto. Me gustaría ver si tú nos puedes traer y compartir un poco más de tu reflexión. Yo recuerdo que cuando nos conocimos nos presentaron y me presentaron, tu trabajo se refería a temas relativos al cuerpo, al género y a la identidad. Y yo por primera vez me cuestioné y dije, ay, bueno, pues creo que también pensar la ciudad es parte de eso, ¿no? Entender el cuerpo de la ciudad como esta expresión, como su expresión física, ¿no? Sus calles, su infraestructura, sus parques, sus casas, sus ríos, ¿no? Y la organización de todo esto, ¿no? El género como es también ese conjunto de atributos o elementos que definen también estas partes y que se define también la ciudad como también un espacio de muchísima diversidad, ¿no? Siempre se habla de ciudades y no nada más de una sola manera de entenderse o de vivirse o de experimentarse, ¿no? Y la identidad como este ejercicio permanente para preguntarnos y para preguntarse a la propia ciudad, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo se ha vivido y qué transformaciones ves? ¿Qué transformaciones has visto? ¿Cómo se ha vivido y cómo se vive la ciudad? ¿Cuáles crees que son esos elementos de ese cuerpo urbano? ¿Cuáles son esas características de género e identidad de una ciudad ¿qué es lo que hacen que se viva o que se perciba y que se experimente desde desde la exclusión, desde la invisibilidad, desde el ocultamiento, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos elementos que tal vez hacen que eso suceda o que no suceda? No sé si puedes compartir.
Sí. De hecho, quisiera comentar aludiendo al trabajo de Víctor Macías, porque creo que es muy importante pensar en cómo la ciudad fue un espacio de posibilidad para las identidades sexogenéricas actuales. Y una de las cosas que él narra en el caso de Ciudad de México es que las ciudades tenían una especificidad que no ibas a encontrar antes y era su tamaño. Y no solo su tamaño, sino que tenías una serie de espacios que a la vez eran públicos y privados. Y en el contexto de Ciudad de México, por ejemplo, una de las cosas que él habla es que desde finales del siglo XIX la Ciudad de México empezó a convocar a mucha población otrora rural a venir a Ciudad de México, y hay algo que no podías hacer en un pueblo pequeño. O sea, en un pueblo pequeño, atreverte a vivir tu sexualidad era tener que vivirla necesariamente a la mirada de todos, que a veces así se hace, pero eso también implicaba vivirla en el ostracismo, vivirla quizás en solitario, en el escarnio, como muchas veces todavía pasa. Y dice, Ciudad de México, sobre todo a finales del siglo XIX, de repente empieza a crear a los famosos baños públicos para luchar contra la fiebre puerperal y con otras enfermedades. Y ahí, en ese espacio que era a la vez público y privado, podías tener una especie de anonimato, donde podías tener una vida de cara a la sociedad que te respetaba y no sabía. No sabía, de alguna manera era la posibilidad de crear un closet colectivo y en red. Y ahí se empezó a gestar esa experiencia de las famosas redes, de estos anonimatos. Y él incluso sugiere que si fue posible algo así como el baile de los 41, es porque había espacios en las ciudades donde eso se podía. Y cuando yo decía hace rato que una ciudad tiene que celebrarte, es porque hay cosas de la arquitectura misma de la ciudad que van a ser posible quizás a las identidades exogenéricas, pero en el anonimato, en el ocultamiento. Y no se trata de que en una ciudad solo existamos así. No me quiero alargar mucho, pero sí quiero mencionar que, por ejemplo, ya sea que nos guste la escuela de Chicago o prefiramos a los argentinos con, no sé, Ezra Park, con Néstor Perlonger, con las diferencias enormes que hay en tiempo y espacio, hay una enorme parte de la sociología, hay una enorme parte de la antropología urbana que se ha dicho cómo las ciudades se organizan espacialmente y colocan a los cuerpos en ciertos lugares. Colocan a los cuerpos abyectos en guetos o en zonas rojas o en zonas toleradas. Y de alguna manera las ciudades también fueron haciendo posible eso, ¿no? Porque quizás la historia de Víctor Macías con los baños es la historia de aquellos cuerpos que lograron exitosamente dividir su vida en dos y construir redes, identidades en privado y mantener una imagen pública, pero hubo quienes no lo lograron y estuvieron arrojadas, por supuesto, a estas zonas rojas, a estas zonas de tolerancia. Entonces, cuando yo hablaba de imaginar una ciudad segura que nos considere parte de su oferta cultural, es que no se vea como un gueto, como una zona roja, como una zona del escándalo. Que se resignifique incluso la posibilidad de que no sea el barrio gay, sino quizás que esa figura misma deje de existir, pero que históricamente se valoren, por ejemplo, los espacios urbanos donde en algún momento se reunieron grupos de lucha, donde pasaron cosas en la historia misma de la ciudad, ¿no? Y es que sí, la ciudad, por ejemplo, es un hub cultural y eso es fundamental. Eso quiere decir que la gente que habita ciudades conoce vivencias de otros lados y quizás esa propia dinámica nos lleva a que las ciudades se exponga a la gente a modos de vida que son un poco distintos a los suyos, y eso quizás la hace un poco inercialmente más tolerante y más cosmopolita, pero no tendría que ser una especie de inercia, sino tendría que ser el cultivar activamente una ciudad incluyente. Y ya la idea con la que querría yo cerrar es que esto es un desafío, esto sin duda es un desafío, lo de crear una ciudad incluyente, pero también las ciudades, y pienso aquí en Saskia Sassen y su concepto de ciudad global, las ciudades también han sido fundamentales en la internacionalización y globalización de ciertas identidades y subjetividades. Al punto de que a veces un chico gay o incluso una mujer trans de Ciudad de México, de cierto sector socioeconómico, entiende mucho más a sus pares de otras ciudades de otras partes del mundo que lo que va a entender a personas de su propio país que no habitan las ciudades, ¿no? Entonces la ciudad es un hub cultural, es un hub identitario que globaliza sin necesariamente homogeneizar, pero que sí se vuelve este espacio donde se van cocinando identidades, incluso redes de activismo mundial, ¿no? O sea, de repente la gente se entiende, se lee, se habla. Y yo creo que lo que habría que abrazar es la idea de que esto hay que cultivarlo y no nada más que sea el producto de la dinámica propia de la ciudad.
Víctor, me gustaría si puedes también ahondar en compartirnos esas expresiones que ya me habías comentado, algunas en otras llamadas, ¿no? ¿Cuáles son? Un poco contextualizar también estas expresiones de las que habla Siobhan, que ya nos compartió algunas, ¿no? Pero para ejemplificar, para quienes están escuchando, ¿no? Como estas diferentes expresiones que seguramente, estas expresiones y estos espacios, o sea, ¿cuáles son esos espacios? ¿Cuáles son esos lugares de encuentro que un poco por ahora se mantienen o se entienden tal vez desde una perspectiva más, tal vez del oculto, ¿no? Si nos puedes compartir algo de eso, cómo funcionan, cómo operan, tal vez para entenderlos y ver cómo tal vez pues, se pueden después llevar a otra dimensión, ¿no? Un poco más de lo visible, ¿no? De lo abrazable.
Sí, creo que los baños efectivamente son espacios esenciales para esto, pero también están los espacios de cruising y el cine porno como identidad, ¿no? como espacio de creación de identidades. Los espacios de cruising son estos lugares públicos, parques por lo regular o bosques cercanos a la ciudad, donde la gente se empieza a reunir en busca de encuentros sexuales, ¿no? Principalmente hombres homosexuales o hombres que tienen sexo con hombres, pero en ocasiones también otras personas, ¿no? Estos lugares, además de ser lugares de encuentro y de placer, también funcionan como puntos de encuentro entre diferentes clases, porque las personas que tienen deseos similares no necesariamente pertenecen a la misma clase social, y al encontrarse en estos espacios absolutamente públicos y desregulados, hay una interacción racial que es totalmente diferente. Pueden transgredir o no trascender, más bien hasta cierto grado, las divisiones de clase a partir del deseo, ¿no? El deseo les permite encontrarse, hay un punto de encuentro en esta satisfacción inmediata, y a partir de eso también puede haber, generarse relaciones sentimentales o sexuales nada más entre ellos, y hay un intercambio de experiencias entre ellos. Luego, el cine porno es un espacio particular y que está totalmente en peligro de extinción, ¿no? También un poco los espacios de cruising están en peligro de extinción, pero el cine porno ya está desapareciendo por completo. Y el cine porno nace un poco del fracaso de la ciudad liberal, ¿no? De la promesa de bienestar económico en la ciudad, porque son justamente estos cines que en algún momento fueron cines grandiosos, ¿no? Como el Cine Teresa, los cines del centro en general, del centro de la Ciudad de México, y en otros lados los cines de Times Square o en otras ciudades, ¿no? Son cines que fueron grandes y que fueron abandonados en algún momento porque ya no eran zonas rentables, ya no eran las zonas donde iba la gente bien a ver películas, y empezaron a pasar cosas para los marginados que habitaban esos espacios, ¿no? Principalmente películas porno, y películas porno heterosexuales además, pero que servían para que allí se encontraran las personas que compartían un deseo y que buscaban concretarlo en una intimidad pública, ¿no? Estos espacios están, en la ciudad neoliberal, están totalmente en peligro de desaparición, ambos, porque la ciudad neoliberal pretende determinar mucho más todos los espacios, eliminar los espacios públicos y volver todos zonas de consumo, ¿no? Eso.
Y es curioso porque, bueno, aparte tiene mucho que ver con lo que estaba contando Sergio, ¿no? Del modelo de ciudad, pero lo que sí es, no es, digamos, coincidente, es que si uno piensa en que estos lugares, ¿no? En su espacialidad, inclusive tal vez en su ubicación, hay muchos puntos de coincidencia, ¿no? Bueno, por un lado, es estos cines que más bien fueron cines que fueron abandonados. Muchas veces las zonas rojas también son zonas o son áreas de la ciudad que pasaron tal vez por un proceso de deterioro. Muchas veces también los espacios también de la prostitución, ¿no? Son espacios más bien en el Bajo Puente, o son espacios en el Crucero, son espacios de las avenidas, y son espacios literalmente oscuros también, ¿no? No siempre, ¿no? Pero o de la oscuridad o del oscuro. Y por otro lado también algo que creo que también trae muy, a mí me parece también hasta muy sugerente, ¿no? Como es el tema de la ciudad también como de la noche, ¿no? O sea, trae otras dinámicas, o sea, creo que esto nos permite revelar un montón de espacios en los cuales se han quedado, entre comillas, al margen, ¿no? Al margen de lo que pensamos desde una perspectiva, pues sí, tal vez neoliberal, progresista o como de desarrollista, ¿no? De la ciudad. Entonces, no sé si, Sergio, si quieres como comentar un poquito sobre eso, ¿no? Y lo que hablabas anteriormente, ¿no? De tal vez como la ciudad en su perversidad, ¿no? Inclusive yo me atrevería a pensar como en algo decía Siobhan al principio, como una ciudad que no se avergüence, ¿no? Entonces tal vez una ciudad sin vergüenza, sería bonito pensarla, ¿no? No sé si quieres como comentar, es como pensar qué modelos de ciudad se pueden pensar, cuáles, en qué estamos, ¿no?
Tal vez es como una conversación como de arquitectos con A mayúscula, pero a mí me parece que hay una contradicción bien interesante entre la manera en que especialmente el diseño urbano no tiene ningún tipo, no se cuece con sexo o con deseo, o sea, no hay, o sea, he estado tratando de encontrar teorías que hablen de una sociedad, de una ciudad buena en términos del sexo, ya está muy estirado lo que encontré, pero creo que la única fuente que se me ocurrió fue Cosmópolis. Interesantemente, Cosmópolis de José Vasconcelos, donde habla de que, bueno, cuando haya esta mezcla de razas, va a haber una gran ciudad, ¿no? Que va a ser como una mezcla de todas las razas. Bueno, mezcla, obviamente, pues es un... Mezcla implica sexo de razas, ¿no? Entonces, bueno, en esa medida, esa gran cosmópolis, que además está en medio de la Amazonía, es muy bonita como idea, pues esa cosmópolis está cosida en sexo, y no solo en sexo, sino en una resolución dialéctica de las tensiones raciales, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Fuera de eso, no me parece, no hay otra referencia. Pero lo interesante es que, a pesar de ese silencio, la ciudad que nos presenta el diseño urbano es una ciudad heterosexual, ¿no? O sea, la ciudad es una ciudad heterosexual. Y eso tiene dos componentes, ¿no? Una es que de hombres que gustan de mujeres y de mujeres que gustan de hombres, pero también es una sociedad que exige que en la esfera pública uno revele su identidad sexual, ¿no? Y que a través de esa exigencia de revelar su identidad sexual, se empiezan a programar puntos de reunión, ¿no? Cafés, cines, estos, bueno, grandes promenades, ¿no? De las avenidas de las ciudades del siglo XIX, la Avenida Reforma, la Paulista, bueno, ya ya a principios del siglo XX, o Campos Elíseos en París, ¿no? Pero siempre hay una certidumbre de qué es, ¿no? O sea, ese es un poco el corazón de la filosofía liberal, del modernismo liberal, ¿no? Tenemos que saber, tienes que ser legible, ¿no? Entonces, y la perversión, por el otro lado, es ilegibilidad, ¿no? La perversión es hacer de un espacio o de algo que sirve para X, y forzarlo para que te sirva para allí, ¿no? Y esa perversidad es intrínsecamente ambigua, ¿no? Y a mí me parece que estos espacios que comentaban Giovanni y Víctor son precisamente eso, ¿no? Son grandes espacios de ambigüedad. Es un espacio donde te puedes ir a bañar para descansar, es un espacio donde te puedes ir a bañar para limpiarte químicamente, pero es un espacio que puedes usar para coger, ¿no? Y también estos grandes promenades son muy ambiguos, ¿no? Y bueno, yo añadiría a esta ecología de programas sexuales que Giovanni y Víctor ya comentaron, yo añadiría el de la cabina, ¿no? El de la cabina de sexo, que también es una es un programa que está en peligro de extinción, si no es que ya está extinguido en la Ciudad de México. Hace 15 años uno caminaba por la Zona Rosa y si veía bien, si tenía deseo si tenía cierto deseo, veía esas cabinas, y esas cabinas son básicamente cabinas telefónicas con televisión, con programas pornográficos, donde la gente se va a echar un rapidín, ¿no? y tan tan. Lo interesante de eso es que, bueno, estoy conectando muchas cosas, pero creo que hay una analogía bien, bien interesante entre la teoría de Freud. Yo no soy freudiano, ni siquiera lo conozco bien, pero por razones de destino he estado leyendo cosas de él en las últimas dos semanas, pero sobre la evolución de la represión del sexo en el cuerpo humano, ¿no? Y cómo él dice, según él, que los bebés son todo deseo, ¿no? O sea, desde la punta del dedo gordo del pie hasta el pelito, están llenos de deseo. Y solo a partir de la represión es que empezamos a genitalizar el deseo, ¿no? Nos quedamos insensibles hasta que la única zona productora de deseo son nuestros genitales. Y yo creo que la transición de la ciudad liberal, como dice Siobhan, ¿no? O sea, la ciudad liberal es una ciudad caótica, es una ciudad, bueno, con muchas desigualdades, pero que todavía no sabe resolverlas. Y entonces, en ese marasmo, yo creo que ese es el momento de una ciudad que le pica todo, ¿no? Y que lo trata de resolver de cualquier manera, ¿no? Yendo a baños, yendo seduciendo en los espacios públicos burgueses, o por ejemplo en la Ciudad de México también, pues usando espacios de obra negra como pequeños espacios de deseo sexual, ¿no? Que también muy preñados de posibilidades de síntesis entre albañil y arquitecto, ¿no? Que es una historia muy bonita que nos debería de competir a los arquitectos. O también a las cabinas, ¿no? Pero de repente la ciudad se empieza a reprimir, ¿no? Y creo que estamos en este momento de represión urbano-genital, ¿no? En el espacio de las alteridades. O sea, si las alteridades antes pervertían la ciudad de la mejor manera, la hacían ambigua, y al final hay algo como interesante en estar en el closet, ¿no? O sea, todo el mundo sabe quién soy, pero no necesito, no hay una exigencia de revelarme, de revelar mi identidad pública, ¿no? O sea, eso no era necesario. Ahora, el modelo de ciudad neoliberal, como yo lo veo, es un modelo que es tolerante en tanto tú te exijas revelarte. O sea, revelarte como X, como Y o como Z, ¿no? Es una ciudad cartesiana que empieza de nuevo a hiperprogramatizar el deseo. No es que la ciudad neoliberal no haya deseo, por supuesto que hay mucho deseo, pero el deseo de la ciudad liberal es precisamente como el deseo de Sex and the City, ¿no? Es un deseo hipernormado, muy ultra codificado, donde solo hay un espacio para coger, hay otro espacio para seducir, y donde no hay esta gran ambigüedad de las grandes ciudades del siglo XIX, que a mí me parece normativamente que es a donde deberíamos de converger, ¿no? O sea, ya que estamos en esta igualdad, al menos de representación, no sé si hemos llegado a ese momento, pero estamos menos, ¿no? Estamos más cercanos ahí. Creo que deberíamos devolver un punto de ambigüedad y pensar que las cabinas pueden ser para todos, ¿no? Para hombres que les gustan hombres, para mujeres que gustan de mujeres, para transexuales, para todos, para mujeres que gustan de hombres y para hombres que gustan de mujeres, ¿no? Pero esa parte también es pintarle el dedo, por decirlo de alguna manera, a ver a la ciudad solo como un hub de producción, ¿no? La ciudad debe ser vista como un hub de experiencias placenteras, ¿no? Y creo que está en el interés de todos. O sea, pervertir sexualmente la ciudad es también desneoliberalizarla, es desconsumirla, es desmonetizarla, ¿no? Es decir, hay un espacio para cosas, ¿no? Y de repente ver qué cosas pueden empezar a surgir que nos puedan reflejar de una manera más democrática a todos, ¿no?
Y claro, y que justo eso es también el costo que tiene también algo de lo que decía Siobhan de la ciudad global, ¿no? O sea, que por un lado, la globalización o la aparente, bueno, sí la apertura de la ciudad y el papel de la ciudad que tiene en su capacidad también como de absorber y sobre todo en los últimos tal vez años o en las últimas tal vez dos, tres décadas, el papel mismo de la ciudad ha tenido como una agenda importante en esta apertura nuevamente, como dice Sergio, siempre y cuando uno se la busque. O la luche, o entre dentro de una lógica de mercado, ¿no? Entonces, un poco, ese es tal vez el gran desafío, ¿no? O sea, es como, como cómo encontrar una estrategia, cómo seguir tal vez luchando, pensando en una ciudad y que pueda ser naturalmente mucho más flexible, mucho más porosa, mucho más caótica, ¿no? Porque sí, creo que los modelos que se han comprado todavía, inclusive dentro de esta versión, tal vez hasta inclusive inclusiva, es el espacio público lindo donde todo mundo cabe, ¿no? O sea, creo que hemos visto muchos, vemos quienes sobre todo trabajamos en arquitectura, en urbanismo, pero yo creo que en cualquier lugar, ¿no? En las imágenes de la ciudad, los renders, las representaciones son bien genéricas también, ¿no? Inclusive hasta cuando tienen una bandera con arcoíris, ¿no? Entonces, y creo que también el desafío que planteaba Víctor, que sería bueno tal vez como si pudieran como comentarlo, quisieran dialogarlo, como, ¿por qué ya de por sí estos programas o estas expresiones o estos espacios que han tenido que encontrar o buscar diferentes espacios, ¿por qué también están en extinción hoy en día? ¿Y qué otros espacios tal vez podrían haber? O sea, es relevante pensar, bueno, ¿cómo, qué hay que hacer, ¿no? ¿Cómo hay que rescatarlos? O ¿cuáles son y cómo hay que rescatarlos? Y tal vez un poco ubicarnos en otro lugar, ¿no?
Yo creo que hay algo particular con el advenimiento de todas las aplicaciones de ligue y demás, ¿no? Estos espacios que eran públicos para el cruising están desapareciendo también y el peligro no es tal cual que desaparezcan estos espacios, sino que estos espacios funcionaban como lugares de encuentro entre diversidades, como lugares ambiguos, como dice Sergio, justamente. Y con las aplicaciones eso no existe, ¿no? Eso no es posible. Está determinado por tus gustos de entrada, por los gustos que metes en la aplicación, ¿no? Y está determinado por la zona de la ciudad en la que estás. Entonces, de entrada, a lo que tienes acceso no es a una diversidad real, sino a personas que son similares a ti, de entrada. Entonces, Tim Dean contrapone cruising con networking, ¿no? Entonces, networking es solo entre similares y tiene razones mercantilistas al final, mientras que el cruising es mucho más ambiguo, mucho más abierto y es un encuentro sin límites con el otro. Entonces, pareciera que estas aplicaciones lo que favorecen es, lo que ponen en primer lugar es el networking, la creación de redes entre iguales económicos y la marginalización de los sectores, la imposibilidad de encuentro entre diversidades para no generar un grupo común, ¿no? Un espacio común que se encuentre en sus diversidades, en sus diferencias.
Yo quisiera decir algo sobre eso. Creo que hasta cierto punto era inevitable que eso pase, sobre todo con identidades como, en mayor medida con identidades homosexuales masculinas y en menor medida va pasando con las demás. Porque, por ejemplo, lo que yo decía hace rato de los baños públicos, y por ahí me hacían eco diciendo que claro, que hay lugar encuentro incluso entre hombres de distintas clases y de distintos oficios y de distintos contextos. Pero cuando la homosexualidad empezó a ganar un poquito de aceptación, la estructura de clases se hizo presente. Y yo creo que es una cosa que se nota muchísimo, incluso en los espacios de entretenimiento que están disponibles. Y yo eso lo estoy viendo hoy, por ejemplo, con las identidades trans, donde empieza, por supuesto, a haber una entrada de la clase que nos está fraccionando. Y yo lo que diría es, quizás las apps de ligue le dieron a la ciudad una especie de realidad aumentada que no tenía y que es algo muy interesante porque de repente ya no es un espacio físico en sí el que convoca, sino la realidad aumentada que está sobre la ciudad, que genera un networking. Pero yo diría, bueno, de veras vamos a creer que el ligue en el metro no estaba ya estructurado por una cuestión de clase entre iguales. Yo diría, bueno, de alguna manera yo creo que sí. No es algo que llegó ahora. Yo les diría que incluso no te abordan en los vagones de la misma manera si te ven a alguien como alguien que no debe quería estar en ese ambiente. O sea, de repente es, esta persona no pertenece a una clase o no tiene el fenotipo esperado y entonces no pasa, ¿no? Entonces, yo no creo que eso llegara necesariamente con las apps de ligue. Creo que las apps de ligue intensificaron un proceso donde la clase social empezó a atravesar cada vez más a las identidades sexogenéricas cuando algunos sectores de esas diversidades empezaron a ganar mayor aceptación. Y eso se ve incluso en la lógica de los bares y de los antros de lujo que ya no están en Zona Rosa, que están en Polanco, que son muy caros y a los que van, bueno, pues gente que se puede gastar 3,000 pesos en una pachanga, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí hay una cosa más profunda y de más larga duración operando.
Creo que la diferencia es, en una sociedad tan estratificada como la mexicana y de múltiples dimensiones, digamos, usualmente hablamos de clase, como los gringos dicen, upper middle class, cuando son ricos, pero es clase y raza también, ¿no? O sea, creo, y más en términos de deseo, tal vez yo diría que primero es raza y después clase en México. Pero al menos, digamos, en la experiencia física, en la instancia de este deseo inmediato que describe Víctor, había al menos una posibilidad de reconocer algo, ¿no? De sorprenderte con algo, o de sorprenderte de que te gustara X o Y o Z, o que no te gustara Z, Y o X, ¿no? La interfaz y el reconocimiento de estas aplicaciones me parece que son... Que nulifican incluso esa posibilidad, ¿no? Obviamente, la posibilidad de que se potencializara esa dialéctica optimista, pues era siempre muy pequeña, ¿no? En la fisicalidad. Pero me parece que es nula en términos de aplicaciones, ¿no? Cada vez nos estamos convirtiendo más en nuestros comportamientos de búsqueda de deseo se parecen más a gente de Irapuato, o a gente de lo de Juárez, en fin, ¿no? Y yo creo que ahí hay cierta venganza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la ruralidad, de la experiencia de una ciudad media hacia estas grandes ciudades épicas, ¿no? Que, bueno, empieza con eso, pero bueno, yo creo que este siglo, el siglo XXI, va a ser el siglo de la venganza de suburbia, ¿no? Y bueno, ya lo hablábamos un poquito en el podcast de distopias, ¿no? Pero bueno, un poco cada vez más todas estas apps, no solo de... O sea, al final, analíticamente, Grindr es lo mismo que Amazon, que es lo mismo que Uber Eats. O sea, es un poco la nulificación de la interfase física para obtener cosas, ¿no? Y esa nulificación, pues, nulifica, nulifica la experiencia de la ciudad tal como la hemos conocido por milenios, ¿no? Y yo creo que nos toca un poco ver qué podemos... al menos rescatar de eso, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer de estas aplicaciones que interactúen con lo mejor de la ciudad liberal, ¿no? No con lo peor de ellas, que creo un poco lo peor de ellas es, bueno, todas estas estratificaciones a las cuales nos tenemos muy acostumbrados, ¿no?
Sí, me parece que hay una cosa común entre estas aplicativos o las redes sociales cada vez más avanzadas y de repente un poco la ciudad, ¿no? De esta que hablaban de la heterogeneidad de la ciudad también como homogénea, es decir, muchas veces las relaciones que se establecen a partir de los aplicativos, ¿no? Incluso el contenido que uno le llega cada vez es más similar a uno, cada vez más, ¿no? Porque los códigos van buscando tus pares, ¿no? Entonces, por eso tal vez a ti, Sergio, te aparecen más personas en Irapuato, ¿no? Y tal vez que no sé, personas que hayan viajado,
ya me balconeaste,
que hayan ido al Museo de Ciencias, no sé, ¿no? Es decir, esto es un poco lo que van haciendo también estos sistemas, ¿no? Pero que también, yo sí quiero también, como un poco lo plantea, que también eso revelan lo que también ya hace también la misma ciudad, ¿no? La ciudad que también no es una construcción también común, ¿no? O sea, no es que surja así la ciudad, ¿no? O sea, es decir, sus mismos espacios como físicos también están codificados, ¿no? También están normados, también tienen lógicas detrás, ¿no? Que te acercan y te separan de tus comunes, que permiten, favorecen o no favorecen esos encuentros, ¿no? Pero lo que sí queda Bueno, me queda cada vez más claro en esta revolución de lo rural o de lo que sea, pero es la importancia, sí, de la espacialidad, ¿no? O sea, es decir, es como, tal vez, es decir, cómo las redes pueden construir, sí, espacios, ¿no? Espacios físicos, espacios concretos, espacios concretos tal vez, pero no de lo concreto, ¿no? Tal vez espacios concretos de lo transformable, de lo difuso, de lo que nuevamente puede tener, o sea, cómo la ciudad puede tener diferentes capas que se revelen en diferentes momentos, ¿no? Cómo podemos meter tal vez factores o elementos de diferentes temporalidades, ¿no? O sea, creo que sí hemos visto la ciudad y se ha pensado y sí se ha codificado de una manera también como muy binaria, ¿no? Lo que es el día, lo que es la noche, ¿no? Lo que es inclusive lo que es la centralidad y lo que es la periferia, ¿no? Lo que es la ciudad y lo rural también, ¿no? Inclusive, ¿no? Lo que está afuera del puente y lo que no está fuera del puente, ¿no? La plaza limpia y diseñada y bonita y reformada, ¿no? Los barrios en procesos de regeneración, que inclusive de gentrificación, inclusive con todos estos con todos los, inclusive como clichés de la diversidad, ¿no? Que también empiezan a ser homogéneos, irónicamente, ¿no? Y creo que también inclusive esos dentro de una lógica, inclusive hasta de mercado, me puedo imaginar perfectamente, expulsan todo lo demás. O sea, siempre va a ser un local mucho más rentable para Starbucks que tal vez para unos baños, ¿no? Es decir, y especialmente para unos baños que puedan permitir toda esa como diversidad y ese encuentro de diferentes razas, clases, identidades, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, para pasar a la última parte, todavía cada uno puede hacer su reflexión. Víctor, ¿con qué concepto vincularías esta ciudad? O sea, ¿con qué otro concepto qué otro concepto crees que es importante o introducir en el diccionario? ¿Con qué otro concepto crees que es importante seguir discutiendo esta ciudad que aplaude, que abraza la ciudad, la sexualidad, el deseo?
Yo creo que el concepto más importante en cuanto a urbanismo en relación con la sexualidad sería lo público, ¿no? Justamente la posibilidad de interacción en el espacio común y la posibilidad de autodeterminar el significado de estos espacios, porque los espacios públicos al final son espacios que están abiertos a que sus usuarios los determinen, no son espacios prehechos tal cual, son espacios de interacción. Entonces creo que lo público es lo esencial para poder entender la sexualidad dentro de la ciudad. Sobre todo en un mundo en que la ciudad neoliberal está aferrada en destruir justamente lo público.
Sergio.
Yo lo relacionaría con... No sé con qué, o sea, no, te estoy teniendo problemas en encontrar como una palabra, pero ciertamente lo relacionaría con autonomía, tal vez, ¿no? O sea, que creo que eso es lo que, pero autonomía de, digamos, la manera en que el neoliberalismo, ¿no? Y por ende y su manifestación espacial entiende autonomía es que tú puedes ser lo que sea, ¿no? Eso te da esa libertad ahí, pero no te da la libertad para imaginarte cómo quieres ser, ¿no? O sea, tienes que elegir dentro de un menú de posibilidades. Entonces, yo creo que la pensar la relación entre ciudad y sexo o deseo es pensar la relación entre, bueno, un poco como lo dice Víctor, ¿no? Entre lo público, pero también entre lo más privado, ¿no? O sea, que es como tú, que es
íntimo.
¿Cómo imaginas tu experiencia además más espacial, ¿no? O sea, pocas cosas hay más espaciales que un acto sexual, ¿no? Entonces, el asunto es que ahora la ciudad te exige entrar a lo público con una cachucha, ¿no? Tienes que tener, o sea, tienes que insertarte en un nicho. Y hay esa relación de ambigüedad, ¿no? De conocer tu privacidad a partir de lo público, que creo que eso se está desintegrando, ¿no? Entonces, yo creo que pensar la ciudad y la sexualidad es pensar entre el espacio y la autonomía verdadera, ¿no? De una persona.
A ti, Iván.
Bueno, yo tendría que decir que también no debemos perder el cuerpo. Si bien sí se nos pide que entremos con una identidad, como mujer trans no me la piden, no necesitan pedírmela porque se ve. Y justamente creo que aquí sí hay que nombrar la importancia de que la ciudad te arrope, porque yo diría que estamos haciéndole una crítica a la ciudad neoliberal que es muy necesaria porque en efecto organiza los espacios para las diversidades sexuales, todos estos espacios como espacios aceptados donde consumes o espacios prohibidos, que son los espacios de encuentro, que busca eliminar, que busca, por ejemplo, heterosexualizar, como en los parques, y pienso en Ciudad Universitaria, cómo nos dedicamos en Ciudad Universitaria a arrasar con el Camino Verde, incluso siendo una zona ecológica, precisamente por una serie de valores de lo que se debe hacer en una universidad, y eso desde luego no es coger. Entonces, sí, la ciudad neoliberal nos hace esto, nos organiza espacios prohibidos o espacios permitidos de consumo, pero antes de este modelo de ciudad, no es que hubiera una especie de espacios utópicos para las diversidades sexuales en la ciudad. Hemos pasado de espacios clandestinos a espacios cooptados por el capital, y ninguno de los dos son escenarios que yo aplaudiría. Y yo lo que sí quisiera es que más allá de que te quieras o no te quieras manifestar, porque hay veces que no es que te quieras manifestar, es que simplemente te ven, que la ciudad te arrope en esa diferencia, más allá de si te pide que digas quién eres. A mí no me tienen que pedir nada, ¿no? Con que yo llegue y diga hola, buenas tardes, mi voz ya dijo todo lo que yo tenía que decir, y lo que yo quisiera es que eso no fuera el comienzo de un váyase de aquí, ¿no? Sino bienvenida, pase usted. Y creo que eso es lo que yo esperaría de una ciudad que le dé un abrazo a las
personas. Bueno, con esto cerramos el programa. Quiero compartir como una frase que de hecho fue por lo cual también conocí a Siobhan en un programa que estábamos discutiendo, el documental de Obscuro Barroco, que me quedó muy, que se me hizo como, bueno, pues muy sigilente y también muy útil, ¿no? Que dice como las ciudades, así como las personas, ¿no? Y en su gran diversidad, necesitan nuevas señales y nuevos códigos para interpretarse y para definirse, ¿no? Es decir, creo que necesitamos abrir abrir el sistema y necesitamos dejar que entren nuevos mecanismos para entender y para pensar y para planear la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, un poco con esto cierro. Espero que quienes nos hayan escuchado y quienes estén escuchando pues hayan disfrutado de esta conversación, que se hayan clarificado algunas cosas y que quede claro un poco cuáles son agendas pendientes, y que esto tal vez nos ayude pues, a invitar a realmente pensar tal vez una ciudad un poco más, sí, más sexosa, más abierta, más rica, ¿no? Un poco más justa, ¿no? Para todas y para todos. Bueno, nos despedimos y quiero agradecer la participación enorme y muy cariñosa de Siobhan Guerrero, de Sergio Galas y de Víctor Altamirano. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, en este podcast. Gracias a todos los que nos están escuchando en cualquier parte de este planeta. Muchísimas gracias al equipo de la Facultad de Arquitectura, a Radio UNAM por la difusión, al FONCA por apoyar este proyecto que es precursor de este podcast en la ABCDMX, y gracias especiales a Primavera Telles Girón Kevin y a Misael Ramírez por la, por la edición y parte de la producción. Y nos escuchamos en la siguiente entrega de ABCDMX. Muchísimas gracias.
X, Y y Z. Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Este podcast es un proyecto de Laura Yanca con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Radio UNAM.
X, Y y Z es una versión auditiva de ABCDMX. Diccionario Urbano de la Ciudad de México. Proyecto de investigación del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del Fonca, Conaculta.